Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre los recibimos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
En Telescopio apuntamos a una nueva investigación sobre el uso del glifosato y su combinación letal con el arsénico natural existente en la principal zona de producción sojera suramericana.
La entrevista es con el doctor en ciencias naturales Rafael Lachmanovich de la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Científicos argentinos acaban de publicar una investigación inédita a nivel mundial. Establecieron por primera vez que el glifosato combinado con arsénico, presente naturalmente en la Tierra, alteran las hormonas y provocan daño genético, una antesala para enfermedades como el cáncer.
El trabajo se suma a las más de 1,000 investigaciones que hay en el mundo sobre este agrotóxico, de las cuales 90% apuntan y logran demostrar lo perjudicial de su uso para los seres vivos y el ambiente.
Si bien el glifosato comenzó siendo comercializado como destapa cañerías y así fue patentado en los años de 1970, finalmente se convirtió en un herbicida.
Especialmente usado para el cultivo de soja transgénica, que en Sudamérica puntualmente tuvo un boom a partir de inicios de siglo y se posicionó como uno de los motores económicos de la región.
Al punto que entre Argentina y Uruguay conforman la zona de mayor consumo mundial de este producto, con 1,000 millones de litros vertidos cada 10 años.
La empresa estadounidense que lo fabricaba, Monsanto, fue absorbida en septiembre de 2018 por la gigantesca farmacéutica alemana Bayer, que desde entonces se volvió blanco de las demandas judiciales que se multiplican por todo el mundo.
Sobre las características inéditas de la investigación, el impacto del glifosato y cómo el sistema político se ve condicionado por el peso de este sector en la economía, transcurre la entrevista con Rafael Lachmanovich a cargo de la investigación.
Con nosotros, la voz del experto.
Bienvenido, Rafael. Un gusto poder tenerte aquí en Telescopio, aprovechar tus conocimientos. Muy amable.
Bueno, muchas gracias por comunicar.
Digamos que tú y un equipo de científicos argentinos hace bien poquito fueron noticia en el mundo. ¿Es demasiado exagerado o es así, Rafael?
Sí, no sé si tanto como era el mundo, pero el trabajo sí se publicó en una revista de nivel internacional muy importante y probablemente la lean los científicos de justamente todo el mundo.
Sí, pero a raíz de que es tan novedoso también baja a los medios, se difunde y llega, creo que en definitiva también es la búsqueda a la población para que se empodere en definitiva de estos hallazgos. Hay muchas investigaciones, tú mencionas que hay más de 1,000 vinculadas a los efectos nocivos del glifosato, pero esta puntualmente que realizaron ustedes, ¿qué es lo que aporta como novedoso?
Y esta investigación justamente aporta como novedoso que es la primera vez que experimentalmente se demuestra que el glifosato tiene una cierta combinación, una potenciación cuando se combina con el arsénico. Uh-huh. El arsénico es, como todos saben, un contaminante natural que está en muchos lugares de Sudamérica sobre todo y que coincide, particularmente en Argentina, coincide con gran parte del área sembrada con soja y evidentemente toda esta área es la de mayor utilización de glifosato prácticamente en el mundo. Sin embargo, esto ya había sido estudiado, o sea, la hipótesis de que el glifosato tenía acciones con algunos metaloides o metales ya estaba hace muchísimo tiempo, porque para informar un poco a la población, sí. El glifosato en sus orígenes no era un herbicida, sino que era un destapa cañería. Fue patentado en el año 64 aproximadamente como destapa cañería.
Mira tú.
Y entonces tenía propiedades justamente de sacar los metales que se adhieren a los caños.
Claro.
Luego se modificó y bueno, se le encontraron propiedades herbicidas y a partir de ahí se... Pero entonces esas propiedades de interaccionar con los metales lo continúa teniendo, que eso ya se sabía.
Y ustedes, como habíamos dicho, como está claro, el glifosato tiene su potencial, el arsénico tiene el suyo, y hay una cuenta que ejemplifica esto, que es si el glifosato tiene una nocividad de 100 y el arsénico de 100, cuando se juntan se multiplica, no es de 200, es superior.
Sí, algo así, eso sería como para que la gente entienda qué pasa cuando una sustancia se junta con otra. En este caso lo que pasa es que se potencia.
Ustedes trabajan sobre la base de anfibios para poder desarrollar y comprobar y establecer que hay una cuestión degenerativa en esta combinación de materiales, ¿es así?
Sí, justamente, particularmente nosotros, nuestro grupo de investigación y en mi caso, somos expertos en anfibios. Uh-huh. Trabajamos con los anfibios como modelos experimentales, al igual que muchos científicos de acá de Argentina, e incluye a muchos científicos y colegas de Uruguay con quien tenemos muchísimos contactos y tenemos trabajos en común también.
Sí, porque Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil han experimentado en estos últimos 10, 15 años un modelo de agronegocios donde el glifosato pasó a ser un producto estrella que solucionaba casi todo a los productores, pero hoy por hoy podemos saber que complicaba la vida a muchas personas, Rafael. En la Argentina hay mucha evidencia de esto.
Y cada medida que pasa el tiempo, justamente, obviamente esto no se vio al principio, porque bueno, pero a medida que pasa el tiempo ya hay cálculos que hablan de que en toda esta área, que incluye obviamente también Uruguay, se están echando aproximadamente unos 1.000 millones de litros cada 10 años, algo así. Son cifras casi inimaginables de la cantidad de litros que se han esparcido de estas sustancias. Por eso mismo ya hay residuos en toda la cuenca del río Paraná, que es la cuenca que como que va drenando todo esto, y toda la cuenca tiene residuos, aparte de gran parte de los arroyos de la provincia de Buenos Aires. Han encontrado glifosato en el agua subterránea en Córdoba hace poco, en un trabajo muy interesante, también en Buenos Aires. Glifosato en el aire en Entre Ríos, hay muchísimos registros. Obviamente, si en Uruguay lo empezarían a buscar, también lo van a encontrar, porque nosotros no nos divide prácticamente solamente un río. No es que en Uruguay no hay, no lo están buscando.
No se está buscando, no hay tanta producción científica tampoco que permita aportar en ese sentido, pero estoy pensando, claro, en el tiempo transcurrido. Al principio se decía, no hay evidencia. Bueno, la evidencia empieza a aparecer, pero ya no solo en el lugar donde se fumiga, como tú dices, sino en el entorno y mucho más. Hace poco, Rafael, quizás tú también lo leíste, escuchaba una investigación que se hizo en Japón que detectó en la cabellera de legisladores japoneses presencia de glifosato. Y eso creo que habla del consumo de alimentos que a su vez, bueno, están contaminados en definitiva. La cadena es interminable.
Sí, estamos ante la presencia de un contaminante prácticamente global, que si bien no responde a las características de los que se llaman contaminantes persistentes, sí, por el enorme uso que tiene, está empezando a aparecer en distintas matrices, en las personas que hacen análisis de orina, también se le encuentra. Sí. O sea, ya estamos hablando de un fenómeno de contaminación global. Está en todas partes.
Científicamente hablando, si se dejara de usar el glifosato hoy en todos lados para todas las cosas que se usa, el problema seguiría, sin embargo, por un tiempo.
Lo que pasa es que el glifosato es un componente más de un sistema productivo que basa su producción en la utilización de sustancias químicas. Hoy es el glifosato, mañana será otra cosa.
Sí, como lo fueron otros.
Claro, o sea, no. Obviamente, yo creo que se necesita regular mucho el uso de esta sustancia, pero básicamente si esto se quisiera modificar, se tendría que modificar de alguna manera el sistema productivo, o por lo menos intentar morigerar lo que se usa en la cercanía de las poblaciones silvestres y humanas.
Claro, pues en todo esto juegan también las decisiones políticas, sin duda, y también las decisiones empresariales, porque hemos visto cómo, a pesar de todo esto que estamos hablando, sin embargo, Bayer, ese coloso químico farmacéutico, termina comprando Monsanto, incluso a sabiendas de todos los juicios que tiene y que ya está perdiendo. O sea, es algo que, sin embargo, sigue dando mucho rédito económico y condiciona a los gobiernos a tomar decisiones que limiten, como tú decías, Rafael.
Sí, lo que pasa es que ya Argentina y otros países acá de la región han perdido lo que se denomina su soberanía alimentaria. Uh-huh. Y su soberanía de cultivos. Del sistema, el mayor recurso estratégico que hay en estos lugares, que es uno de los mayores recursos estratégicos, que es la agricultura, está en manos de las transnacionales. Sí. O sea, ellos deciden qué, cómo, cuándo, dónde y hacerte. Son los dueños de la semilla y son los dueños de los agroquímicos. Bueno, eso es, que es parte del sistema.
Hubo hace bien poquito un juicio ciudadano, digamos, contra Monsanto. Participó una jueza argentina en ese tribunal. Se aportaron muchas evidencias de investigaciones de todo el mundo. ¿Tú crees que además de eso, que tiene un fuerte componente simbólico, hay posibilidades de acciones judiciales concretas?
Acá, particularmente en Argentina, están de alguna manera judicializándose casos en todas las provincias.
¿Pero llegan a los productores o a los políticos que permiten la fumigación, por ejemplo?
No, obviamente se corta siempre por el hilo se corta por lo más delgado. A los productores, a los trabajadores, que son los trabajadores, lo que
sí, claro.
Son personas que se dedican a eso, pero son trabajadores, y obviamente las condenas están recayendo en los productores y en los trabajadores, no en las personas que han pergeniado todo este sistema.
A nivel de tu especialidad, de los anfibios, ¿qué se sabe? ¿Cuántas especies, digo, pregunto desde la ignorancia, Rafael, han desaparecido, se han transformado, han mutado? ¿Qué tipo de aporte nos puedes hacer?
Justamente los anfibios son un grupo de vertebrados que están siendo estudiados en todo el mundo y particularmente acá también en la región, tanto en Argentina, en Uruguay, Brasil, Paraguay, etcétera. Son especies que están en declinación. Cualquier persona por ahí que tiene varios años y ha vivido en el campo, en zonas rurales, puede darse cuenta que año a año se ven menos ranas, menos sapos. Todo el mundo eso se lo comenta, por lo menos acá.
Sí.
Cada vez hay menos sapos, cada vez hay menos ranas. Y bueno, eso es porque hay toda una serie de factores, en especial la destrucción de los hábitats, es lo que más impacta, obviamente, pero la contaminación también ayuda bastante. O sea, es un combo entre la destrucción de los hábitats para la agricultura, para forestación, para otro tipo de cosas, los hábitats naturales dejan de estar, y eso acompañado por grandes cantidades de contaminantes en el ambiente, hacen que muchas especies de anfibios estén en declinación y en algunos casos desaparezcan.
¿Cómo todo termina apuntando hacia el mismo lado, ¿no? Porque venimos de ver cómo la COP25... también, en definitiva, a otra escala, con otros ámbitos, está hablando de lo mismo, ¿no? Cómo el accionar del hombre termina siendo contraproducente para el hombre mismo.
Sí, 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 esto va, no hay mucho que darse cuenta para pensar que,
bueno.
Porque todo el mundo piensa, dice, bueno, ¿y la rana de qué sirve? No sirve, todo lo que está en la naturaleza tiene
muchísimas
funciones, sirve, y no solo sirve, sino que nosotros como especie no tenemos ningún derecho en hacer desaparecer otra.
Sí, claro.
Es una cuestión antes de que sirva, que a mí lo que sirva eso me importa bastante poco, es una cuestión ética.
Sí, claro.
Nosotros no tenemos por qué hacer desaparecer especies de la faz de la Tierra. Y eso no tiene una explicación económica, es una explicación para mí ética.
Sí, quizás el precio que haya que pagar es la desaparición de la especie humana. Digo, esto a modo de reflexión nomás, ¿no?
Sí, sí, eso es una cosa más, ¿no?, que habría que debatir. Pero actualmente sí, hay especies que están en peligro de extinción, especies que ya no están más, y no parece haber ninguna solución a eso. Por lo menos a corto plazo no se ve.
¿Pensás o sería deseable sin duda que en función de este nuevo trabajo, de esta novedad que aporta la investigación, se pudieran tomar medidas que intenten por lo menos no potenciar uno con otro, ¿no? Habrá que ver en definitiva si eso termina pasando.
Sí, seguramente otros investigadores, otros epidemiólogos, o sea, esto, la ciencia es una cosa muy dinámica, uno hace un trabajo y probablemente, yo siempre digo, la ciencia tiene este sano dinamismo. La ciencia, porque hay varios tipos de ciencia, yo me dedico a la ciencia formal, que es la ciencia que publica sus investigaciones en revistas prestigiosas, que tiene muchísimos, que tiene respiratos de expertos internacionales, porque después existen otras ciencias, así que por ahí, sobre todo cuando uno está en el debate este de la utilización de algunos productos químicos, existen informes de algunas agencias ambientales o gubernamentales que minimizan todo o no encuentran nada de nada. Claro, pero son algunos informes que yo no digo que estén hechos mal, ¿no? Pero a mí me gusta ver la información científica y técnica publicada en revistas internacionales con todos los estándares que eso implica. Entonces, cuando uno publica estos trabajos de esta manera, yo creo que la forma de rebatirlos no es con opiniones, sino haciendo trabajo que lo rebatan y bajo las condiciones de publicación que tienen esas revistas.
Por eso quizás también entonces este trabajo de ustedes está dedicado a Andrés Carrasco, un pionero en estas investigaciones que sufrió todo el peso del lobby corporativo, empresarial, judicial y político, Rafael.
Sí, sí, justamente yo, Andrés, tuve el orden de conocerlo, compartimos algunas cosas y publicamos algún trabajo juntos también, y sí, pensé que este trabajo, este en especial, se lo quería dedicar a justamente a Andrés, porque era algo donde seguramente a él le hubiera interesado mucho leer este trabajo, por eso justamente se lo dedico.
Bien, porque fue de los primeros que dijo, que puso el alerta y evidencia sobre el glifosato, y le cayeron con todo, lo desprestigiaron, se armaron campañas, también para que la audiencia le quede el nombre y pueda buscar, porque hay muchas cosas interesantes de él. Y también tuya, Rafael, en este internet que nos aporta tanto, pero acá hay que tener cuidado donde moverse. Las revistas especializadas es un buen lugar para saber si algo tiene un aval real o no del mundo de la ciencia.
Sí, sí, yo siempre lo recomiendo a todo el mundo, así que si se quiere informar de cualquier tema, trate de informarse a través de revistas científicas. Aparte ahora el internet es una herramienta extraordinaria, que para los que por ahí no pueden manejar tanto el inglés, hay traductores que están funcionando de forma muy, muy, muy buena, ya no es como antes. El inglés ya no es una barrera, no solo para el que no maneja mucho el inglés, pues traductores que hay ahora en línea, puede tranquilamente leer cualquier información actualizada en su idioma sin estar dependiendo de que un traductor le diga qué dice ahí. Y entonces sí existen bases de datos, como la mejor base de datos para todo ese tipo de información se llama PubMed, que es la base de datos de la biblioteca de internacional más importante de Estados Unidos, sobre todo lo que sea cuestiones de ciencias ambientales, ciencias humanas y medicina. Y ahí va a encontrar esos mil y pico de trabajos que yo menciono, cuando preguntan, y va a ver que día a día sobre el glifosato están apareciendo tal vez cada 72, 96 horas un trabajo nuevo en el mundo. La producción continua en todas partes del mundo se están haciendo trabajos y el 80 o 90% de esos trabajos están informando sobre la toxicidad del glifosato.
Y ese volumen de trabajos también dimensiona la preocupación y el impacto que está teniendo el tema. Por hoy te agradecemos mucho, Rafael Lajmanovic, este contacto, el tiempo que te dedicas para hacer difusión también de tu trabajo y del tema. Así que muchas gracias por hoy, buen cierre de año y ojalá podamos reencontrarnos en el próximo.
Bueno, muchas gracias y le quiero, si queda un segundito para mandarle un gran saludo a un amigazo que tengo ahí en Uruguay, que es el doctor Raúl Maneiro de Montevideo, de la Universidad de la República, con quien nos une, aparte de intereses científicos comunes, una gran amistad.
Te lo hacemos llegar, Rafael, muchas gracias.
Bueno, gracias, hasta luego.
Hasta aquí Telescopio.
Puede escucharnos todos los días a través de mundo.spundinews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.